Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semana más que abrimos esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Como siempre, pues recordar a nuestro amigo y estimado José Gómez, allá donde estés, amigo, sabes que siempre te tenemos en nuestras oraciones. Y dicho esto, pues quería decir, bueno, hoy hablaremos en nuestro programa sobre la Semana de la Discapacidad, de la serie de actividades que realizamos por la asociación. También hablaremos con Antonio Mengual, de representante de la plataforma de Un Taxi Es Para Todos, que sobre la problemática que ya tanto hemos reiterado y que hoy vamos a tratarla también. Y si el tiempo nos lo permite, pues terminaremos el programa, como siempre, hablando de accesibilidad y con una canción, como siempre. Bueno, hoy nos van a acompañar para nuestro programa, pues ya el mencionado Antonio Mengual, que está con nosotros aquí hoy, compañero, amigo y luchador incansable. Buenos días, Antonio.
Y buenas a todas.
Carlos Hernández, buenos días.
Buenos días a todos.
Y la compañera Isabel, que es la que nos acompañará en el día de hoy.
Hola, buenos días.
Pues nada, ya sin más entraremos en materia. En primer lugar, queremos reiterar ese problema que se está presentando en nuestra isla, y más concretamente en el municipio capitalino, por esa falta de taxis adaptados, esas tremendas colas de en el aeropuerto, faltas en el hospital, faltan en el pueblo, en la ciudad. Y es un problema que se va acuciando con los días, y también se nos va acabando el tiempo, porque como todos saben, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el día 31 de diciembre finaliza el periodo del actual Plan Insular de Accesibilidad, Movilidad y Transporte, el cual recogía, entre otras cosas, pues la necesidad para los diferentes municipios de la isla. Si empezamos a partir del sur, Pájara en este caso quedaba libre por los problemas que tenía de cierre de establecimientos hoteleros, pero bueno, Twinege tenía, se hablaba de una licencia de taxi adaptado que ni está ni se le espera. El Ayuntamiento de Antigua tenía tres y que prácticamente ha hecho los deberes, tiene dos ya afuera y una está, bueno, prácticamente también ya para salir, con lo cual ha hecho los deberes. En Puerto Rosario nos queda una bala en la recámara, que es el próximo pleno, esperemos que así sea, para las 9 licencias que el Plan Insular contempla, las podamos ver y que se hagan realidad y se puedan llevar a ese pleno el último del año. Y en La Oliva, por diferentes motivos también, entre otras guerras políticas y demás, pues otras 5 licencias que también, bueno, y sin olvidar la de Betancuria, que también se va a perder, Dios mediante, y ya pues el plan se acabará, esperaremos al nuevo plan, y luego el nuevo plan tendrá defectos, que no sé qué defectos le van a buscar, pero pasarán otra vez 4 años, y primero será muy nuevo, y luego será muy antiguo, y luego faltarán algún detalle. Entonces, en toda esta guerra de idas, venidas, y de estas cosas que nos están pasando, que la gente está sufriendo, esa falta de servicio del taxi adaptado, pues aparece, bueno, o está en la plataforma de Un Taxi Para Todos, que está intentando desde hace ya mucho tiempo, junto con ADIVIA también, reivindicar y darle visibilidad a ese problema que nos acucia, ¿no? Y bueno, y hemos leído últimamente, en esta semana, que desde la plataforma se han presentado 1.500 firmas para solicitar esos taxis adaptados, ¿no?
Sí, 1.500, bueno, podían haber sido muchas más, y de hecho lo van a ser, porque estamos invitando a muchísimas asociaciones a que se suscriban a esa petición, que es muy, bueno, merecida, esperada y ansiada, porque antes hablábamos de las bondades que podría tener un taxi adaptado, pero ya como todos son bondades y a nadie se le escapa que hacen falta, ahora lo hacemos al revés, le damos la vuelta y es a quién le molestan esos taxis adaptados. Me yeah. refiero a que todos los estamos esperando, son inclusivos, con un número suficiente puede que haya un servicio adaptado de 24 horas. Actualmente no se está prestando el servicio que vino de las manos de Adivia, concretamente con José Gómez al frente, del taxi adaptado compartido, que daba un servicio buenísimo y que todavía están esperando los estudiantes, sobre todo de los de la periferia de Puerto del Rosario.
Sí, que era un servicio que te hacía la vida más sencilla. O sea.
Claro, claro. Y además, por un euro podía venir desde Textil o en La Matilla o Guijey, por ejemplo, que no sí. tiene... Que no solo el taxi puede hacer mejor la vida de las personas que lo necesitan, sino también de aquellas que no cuentan con un transporte público con la frecuencia deseada. Como comentaba antes, Guijey no tiene nada y hay muchísimos pueblos que van a tener muy poca, según el redactor del nuevo plan insular, que está ahí todavía en los fogones. Dice que como siga TIADE no va a poder dar la regularidad que pueda merecer de este transporte y probablemente el taxi adaptado compartido fuese una solución. Y esas 1.500 firmas, aparte de las que se vayan a suscribir, hay que sumarle las que tiene que tener el alcalde en la gaveta, el alcalde de Puerto Rosario en concreto. Lo digo porque los usuarios, con que el 10% de los usuarios que me dicen que van a ir a quejarse, se hayan quejado, yeah. posiblemente no quepan en ese ayuntamiento.
De todas formas, está claro que nosotros siempre hablamos del taxi adaptado porque es el medio de transporte que favorece la vida para las personas con problemas de movilidad, que son de alguna manera las que nosotros representamos. Uh-huh. Entonces, es cierto que aparte de esa problemática o de esa falta de servicio que existe ahora mismo, las personas con movilidad tenemos un problema adaptado, y es que cuando tú tienes una urgencia que no ha sido prevista, que tú no puedes llamar a la centralita para tener un taxi adaptado a la hora que tú lo necesitas, se encuentra con esa doble problemática: primero, la falta de servicio, y segundo, la falta de unidades adaptadas. Entonces ves como esa gente que de momento tienen una cosa urgente, se quedan en sus casas o donde estén, esperando, hasta que de alguna manera se les dé servicio, ¿no?
Nosotros siempre utilizamos una expresión que lo define muy bien, que todos los días hay una o más personas que se queda esperando por un taxi que todavía no existe.
Exacto.
Pero lamentablemente existe la posibilidad, y los ayuntamientos no lo han tenido a bien, exceptuando Antigua, que sí que hay que reconocer el trabajo que han hecho, y que le doy gracias a Matías Peña, su alcalde, a Suso Montañés de Accesibilidad, Consejo de Accesibilidad, y Pedro Arme de Transporte, que no lo han dudado nunca, no han vacilado nunca, y si hubiesen dicho el plan, o este nuevo plan, dice que 8, 10 o 12, las que hagan falta, ellos no...
Hombre, siempre han dicho que lo que dijera lo iban a sacar, claro, y lo han sacado. Claro. O sea, ellos han cumplido, y no lo hemos podido ver en otras instituciones, pero en Antigua la verdad que siempre le hemos felicitado desde aquí, y ustedes también desde la plataforma sé que le han dado las felicitaciones, y bueno, y seguimos y esperamos que las otras se unan. También quería comentarte una cosa. Nos han llegado, bueno, por ciertas fuentes, nosotros no somos, ¿cómo se llama?, periodistas acreditados, ni somos espías, ni cosas de esas, pero bueno, nos han llegado comentarios, que lo sabemos, que por todo he sabido que en un momento dado el alcalde de Puerto del Rosario sacó del orden del día, o bueno, lo dejó sobre la mesa, el tema de las 9 licencias, porque desde todas las partes, tanto del grupo de gobierno, bueno, menos, pero también para algunos miembros del grupo de gobierno, pero sobre todo de la parte de la oposición, pedían que se hiciese un estudio
socioeconómico
actualizado, que no fuese tan arcaico, tan viejo como el plan insular, y que iba a hacer todo lo posible porque fuese con toda la celeridad posible y tenerlo, pero ya. Entonces, nosotros tenemos constancia de que ese plan, ese nuevo estudio se hizo y está hecho. Y lo tiene la corporación, lo tiene el alcalde ya en su poder, Y hasta donde sabemos, ese estudio económico dice que efectivamente o ratifica la posibilidad de ese incremento de las unidades adaptadas en Puerto de Rosario. Entonces, esperamos, y por eso tenemos aquí también al amigo Antonio hoy, esa era una de las cosas que queríamos tratar. Como también lo dije al principio, nos queda una bala en la recámara, que es el último pleno del año. Esperemos que ya que existe ese estudio económico, que aparentemente es positivo, que da vía libre para que esas licencias se lleven a cabo, esperemos que el alcalde lo lleve a pleno y, por ende, que tanto el grupo de gobierno como la oposición, que en su día dijo que necesitaba, que decían que no porque no había un nuevo estudio, pues esto salga y podamos de alguna forma empezar a andar con esta historia, porque no es decir me llevo a pleno, tengo la licencia y mañana tengo nueve taxis en la calle. Esto lleva luego un trámite que para que se haga en realidad necesita tiempo, ¿no?
Sí. Bueno, probablemente en caso de que la lleve a pleno, se estima como poco 6 meses y como mucho igual 1 año, en caso de que se llevasen a pleno. Ya no hay excusa, ya hemos llegado al tope, porque tenemos un informe que todavía está en vigor, que dice que efectivamente a Puerto Rosario le debe de aumentar su flota en 9 unidades adaptadas. Hay un estudio actualizado, que fue el que pidió, como bien decías tú, la oposición como parte del grupo de gobierno, y que lo avala. También tenemos esas 1.500 firmas que la solicitan, más las asociaciones, más la calle, que arde y que lo va a seguir estando, porque no olvidemos que esto es un servicio público, y aquel que se le haya olvidado, pues nosotros no vamos a dudar en recordárselo, tanto al grupo de gobierno, que no tenga bien presentar la propuesta, creo que puede ser el día 23 de este mes, o como a la oposición, en caso de que no tenga bien el apoyar esta iniciativa que tanto tiempo llevamos defendiendo y que tanto tiempo lleva el pueblo esperando. Y hay que recordar que, al margen de que las dé el ayuntamiento estas licencias y que al final tengan unos propietarios que acaben la licencia otorgándosela a personas físicas, las licencias no son ni del ayuntamiento ni son de esa persona física, son del pueblo, y nacen precisamente para dar servicio al pueblo, y el pueblo es el que las está pidiendo y al que habrá que darle explicaciones en caso de que en este último pleno no se presente. No obstante, yo soy optimista por naturaleza y por regla general creo en las personas, aunque a veces me cueste.
Bueno,
pero claro, creo, claro, en la bondad que tienen las personas, y también creo en Papá Noel. Y probablemente, como el pleno es día 23...
Estas van a ser unas navidades felices.
Deberían de serlo. Y si no, pues nada, carbón para quien no, y no dudaremos en señalar a aquel que esté en contra de la nueva creación.
De todas formas, también, Antonio, que hemos estado, también Carlos, y en las reuniones que se han ido haciendo de la redacción del nuevo plan insular, aparentemente también ya el nuevo plan insular ya recoge, incluso si me apuras, creo que hasta el redactor está hablando de que necesitamos incluso más. Bueno, es decir, que si el otro era antiguo porque tenía muchas, si el nuevo que es nuevo, que tiene más, a ver qué defectos va a tener, porque es que no lo sé, pero bueno.
No lo sé. No obstante, todavía no se sabe, pero sí que es verdad que de que ese plan que empezó a redactarse en el 2018 preveía para este 2022 que hubieran 9 unidades más. Ahora este plan se tendrá que encargar de lo que va a pasar de aquí a 4 años vista. No se entendería, viviendo la situación actual que está viviendo el sector y viviendo la accesibilidad, y que hubiesen menos de esas 9. Yo creo que debería arrancar de 9. No obstante, él es el que tiene que decidirlo. No obstante, también los planes de movilidad están orientados a que se use más el transporte público, no privar a la población de él, porque es más sostenible. Y muchas personas me han llegado a decir, no, pero es que el taxi no es tan sostenible. Bueno, vale, bien, es verdad que no es tanto como, por ejemplo, puede ser un metro o un tren, pero sin embargo, el otro día hacía un cálculo y un taxi aquí en Puerto puede, pues no sé, igual hacer diariamente 40 y pico o 50 servicios. Pues son 40 y pico coches que quitas de en medio. Cada unidad de taxi sí. quita de en medio del tráfico, quita 45 coches, que muchas veces, y quita 45 aparcamientos. Porque al final estamos quitando, poniendo, sobre todo en el centro, y el transporte público y del taxi, más si se hace compartido, es una solución.
Está claro que el servicio es necesario y nosotros, como siempre, además, por eso estamos aquí, abogamos por la accesibilidad, porque estamos reclamando no taxi, estamos reclamando el taxi adaptado. Queremos que el servicio sea adaptado porque es un servicio inclusivo, un servicio para todos, porque todos y todas tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas y podemos tener las mismas oportunidades a la hora de tener un servicio. Pues bueno, por eso era el tema de hoy, porque queríamos un poco dejar claro cuatro cositas y esperamos, como dices tú, como creemos en la Navidad, esperamos que Papá Noel venga con el saco lleno y podamos ver hecha realidad esta necesidad que tenemos ahora mismo todos los majoreros y las majoreras, porque no olvidemos que el servicio, aunque sea el Ayuntamiento de Puerto Rosario, es un servicio prácticamente para toda la isla, porque el aeropuerto es para todos y todas, y el hospital es el Hospital General de la isla, y el muelle de cruceros viene gente que visita la isla y que necesita un servicio también para visitar la isla, y que viene gente de todas clases, que hay gente mayor, gente con silla de ruedas, gente que ha tenido un accidente y que no se puede mover y que necesita el servicio. Dime, Carlos.
Tenemos que recordar una vez más, que lo hemos dicho aquí más de una vez, que la Ordenanza de Accesibilidad de Puerto Rosario dice que cualquier plaza, cualquier unidad de taxi que se apruebe nueva debe de ser taxi adaptado. Y que se cambie, incluso que se cambie una unidad de taxi, haya que reformarla o lo que sea, cambiar de vehículo, debe ser adaptado.
Entonces, también invitamos, ya aprovecho, ahora que hablas de lo del taxi adaptado, invitaría desde aquí a las instituciones, tanto la institución insular como a las corporaciones locales, que de alguna forma también que no sea solamente la publicidad, decir tengo taxis adaptados, que tampoco estaría mal que de alguna forma fomentaran la accesibilidad de los vehículos, tanto los nuevos como los antiguos. Pues todo el mundo sabe y a todos nos duele el bolsillo cada vez que tenemos que hacer algo, y si encima es obligatorio, pues peor me lo pone. Entonces tampoco estaría mal que ese importe, si puede ser total, pero si no, aunque sea lo más aproximado al total, que entre la institución insular, entre el cabildo y los diferentes ayuntamientos, al que le toque, pues que tuviesen una especie de ayudas para que así no tendrían tampoco los taxistas
esa excusa.
Es decir, también sí, porque a veces lo ponen como excusa, sí, sí. El hecho de que una adaptabilidad de un taxi está en torno a los 15.000 euros. Coño, claro, yo entiendo que si yo me tengo que gastar 15.000 euros, ponga el grito en el cielo. Pues bueno, si el cabildo me da 6 y el ayuntamiento me da otros 6, son 12, pues ya tendré que poner yo nada más que 3.000. Lo meto dentro del precio del coche y bueno, ya me da igual, 3.000 euros lo puedo pagar, pero no es lo mismo pagar 3 que pagar 15. Eso también hay que entenderlo.
O sea, sí. Hay una. Hablando de la ordenanza de accesibilidad, también recoge que a pesar de que tiene que haber un mínimo, que ya intentamos cambiarlo en la ordenanza accesible de taxi, que todavía está colgada por ahí sin aprobar y esperemos que salga adelante, y no la ordenanza esclavista que proponen ahí para que trabajemos el doble y demás. También esa ordenanza dice que aunque tenga que haber el 5%, el ayuntamiento tiene que crear las licencias que sean necesarias para crear un servicio adaptado de 24 horas. O sea, ya viene tiene esas licencias ahí, y el servicio de 24 horas es inexistente, el diario, el de 24 horas es imposible. Y con respecto a lo que hablaba Juan Carlos de facilitar a las personas interesadas en adaptar sus vehículos, no puedo estar más de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque Antigua, sí que es verdad que de momento es una promesa, solo lo que han hecho, por lo que me han contado. Las dos nuevas unidades que se van a crear, que bueno, que ya están listas, no sé si están ya en Fuerteventura porque estaban adaptándolas en Las Palmas, y van a llegar y van a ser las primeras licencias adaptadas que cumplen la norma IUNE 24.694, que hasta ahora no hay ninguna. Y buena parte de culpa la tiene las personas que hablamos antes, que son Montañés sobre todo, Pedro Armas y el alcalde. ¿Por qué? Porque se supone que van a bonificarle buena parte de la adaptación de esos vehículos, más una subvención que tiene, que fue gracias a Divia, que la solicitó el propio José Gómez. La suma total posiblemente coincida con el importe. Eso lo que hace es que se dé una estabilidad que nunca se ha dado, un confort que nunca se ha dado. ¿Qué ocurre? Que si ese importe es insuficiente, pues o puede ocurrir lo que en otras veces pasó, que es que utilicen el método más económico que haya, unas rampas que tienen mucho desnivel, que no son inclusivas porque tiene que asistirlo la persona que conduce, porque no tienen reposacabezas ni lumbar y en caso de un accidente se darían con la plataforma que tienen atrás provocando posiblemente
más lesiones de las,
claro,
que tiene
si, por si, fuera
si
poco.
Vive, si sobrevive sí, al accidente, claro.
Me refiero, y todo eso ha ocurrido haciéndose con subvenciones. Ya nadie ha supervisado, que en la ordenanza esa de la que hablábamos, que tiene el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que todavía, que se llama Ordenanza Accesible del Taxi, no ha tenido a bien, ahí lo corregía todo ese tipo de posibles problemas que pudiera haber, para que se cumpliese, para que hubiera alguien que dijese cómo tenía que ser, que no se diese la subvención a alguien que no cumple con la norma IUNE, porque lo dice, pero bueno. Es importante que rememos todos en la misma dirección y que recordemos que es lejos de un gasto, eso es una inversión que se está haciendo, que todos vamos a poder disfrutar y que a nadie se le escapa que si se puede subvencionar otra cosa, ¿por qué no un servicio que tarde o temprano, si tenemos la suerte de envejecer, pues vamos a tener que necesitar casi seguro?
Hemos visto además, bueno, tú me lo has mostrado estos días, que las imágenes de cómo quedan esos coches adaptados, y la verdad que es muy cómodo para los usuarios, para entrar y salir, pero también tampoco es muy muy jodido para, valga la palabra, para los propios taxistas, claro, es decir, claro. Porque es muy cómodo, porque es muy bajito, porque tiene unas lingas que te ayudan a subir la silla, que ya te quedan enganchadas, que solamente hay que enganchar la parte de atrás, y luego cuando cierras, lo que hablabas tú, tienen ese refuerzo para los lumbares y para la cabeza. Y incluso te dan la opción, por un poco más de dinero, de que cuando no se está usando como para llevar sillas de ruedas, tiene dos asientos que se puede hacer convertir un 5 plazas en un 7 plazas. Es decir, que si quieren, pueden, y si las instituciones están por la labor, pues creo que quitarían de alguna forma esas trabas que puedan poner los taxistas, que por el coste que supone la adaptación, ¿no?
De hecho, ahora hay muchos taxistas que piensan que lo de la silla de ruedas, tener un coche de silla de ruedas, es una jaqueca. Pero claro, también es verdad, porque hay muy pocas unidades, igual están sobrecargadas esas personas y están continuamente demandadas. Pero una vez de que se dimensione la flota, ya dejará de ser una jaqueca y posiblemente le brinde la posibilidad, hablando de lo económico, de teniendo más plazas, posiblemente le sea más rentable, y si no tienen ningún coste, porque las instituciones le han facilitado de alguna manera el sufragar el coste extra que tiene, pues no sé, igual dentro de poco podríamos vernos con la mitad de la flota que sea adaptada. Con vistas a que sea el 100%, ¿no? Pero bueno, todavía vamos a ver si poco a poco vamos aumentando.
Aquí hemos dicho más de una vez, respecto a la norma UNE que decías tú, el incumplimiento de la norma UNE es bastante generalizado, por lo que he oído yo, hemos dicho incluso que sería conveniente que el Cabildo tuviera un técnico especializado que hiciera un informe preceptivo para todas las unidades de taxis adaptados que se crearan por parte de los ayuntamientos, que el Cabildo tuviera un técnico especializado que hiciera un informe al respecto, porque lo que no puede ser es que encima le das una subvención para adaptar un taxi y después no cumpla con la normativa y, como dices tú, sea peor el remedio que la enfermedad, sí. Pues no vale la pena. Aquí ya lo hemos sugerido más de una vez y creo que sería una buena solución que el Cabildo, como órgano insular, coordinara todos esos informes de verificación de esas unidades de taxi nuevas.
Sí, sí, alguien tiene que fiscalizarlo porque solo faltaría de que saliesen de las arcas fondos públicos para hacer algo que se supone que tiene que cumplir obligadamente, que viene reflejado tanto en las ordenanzas como en la ley, y que al final pues el taxista haga lo que más le convenga a él y que al final acaba perdiendo, porque ocurren, aparte de los riesgos que enumerabas antes, también ocurre que igual no dan la altura. Yo he visto a algunos usuarios en silla de ruedas que al entrar al vehículo tienen que virar la cabeza así, o incluso a algunos que no tienen esa flexibilidad por su discapacidad, por lo que sea, pues tienen que pedir otro que es más grande, pero que tampoco cumple, porque igual ese tampoco tiene reposa cabeza. Y al final,
tampoco que no se nos olvide que, bueno, ya también comentábamos que con la nueva concesión de las guaguas interinsulares, también vamos a tener ese problema. O sea, que ahora mismo como que hay dos, el modelo A y modelo B de concesión, si estiade, si no estiade. Sí. O sea, entonces, que quede claro que guaguas adaptadas 100% en los próximos años venideros no vamos a tener en la isla de Fuerteventura. O sea, no que nadie esté esperando que el nuevo convenio que se firme con TIADE va a decir que vamos a tener un 100% de transporte. No lo va a tener. No sé si querías comentar algo, pero...
Sí, bueno, respecto a... Aprovechando que está Antonio Mengual aquí, quería preguntarle cómo está funcionando el taxi compartido en el municipio.
¿Cómo no está funcionando? Esa sería la pregunta. Porque, bueno, la verdad que crear un servicio adaptado compartido sin taxi y sin adaptado, pues es imposible. De ahí de que desde el año pasado no se haya continuado, porque no hay taxi en Puerto Rosario, imagínate para luego también que haga el servicio de insular de guagua. Por eso te decíamos antes que ya no hay excusa, es que se lleva esperando muchísimo tiempo por eso, un servicio que la gente acogió, vamos, súper bien. ¿Qué ocurre? Que cuando existía porque estábamos en plena pandemia y, bueno, había taxi de sobra porque había unos que trabajaban un día, otros que trabajaban al 50%, pero de que empezaron a trabajar al 100%, no podemos apagar el fuego que tenemos aquí dentro, imposible que se haga ahí. Por eso lo de dimensionar la flota, al igual que en dimensión, lo primero que se tiene que hacer de todo es, porque hay muchas ideas, una ordenanza ahí esclavista, el área sensible para que otros municipios vengan. Hay como posibles soluciones a la falta de unidades, pero se nos olvida que un taxi es una persona, no pueden, por mucho personal que haya, si no hay más taxi, el problema es que haya taxi. Y si creas el área sensible para que unidades de otros municipios puedan ir al aeropuerto, pues al final lo que haces es trasladar el problema, porque tampoco en otros municipios es tan largo de licencia. Si aquellos, los de Corralejo, van al aeropuerto, pues están haciendo falta en Corralejo. Y si el de Corralejo va para Morrojable, de Morrojable va para Corralejo, pues al final lo que haces es que trasladas el problema, y en vez de que esté la cola en el aeropuerto, lo que estás haciendo es que las personas que nos visitan pierden un vuelo. Por eso la importancia es, primero, que hay que dimensionar la flota, que de eso se encarga el plan insular, que hasta ahora está en vigor. Y el próximo, imagino que será, lo que hay que procurar es que sea ambicioso, que no tengamos otra vez este problema, porque ya digo, se hace a vista de 4 años.
Por lo que dice, ese es otro motivo para que de la demanda que hay para taxi compartido, es otro motivo más, claro, para crear, dimensionar la flota de forma adecuada a la demanda.
Claro, claro, y que se han adaptado, evidentemente, y fomentar ese tipo de transporte, que no olvidemos que todos podemos usar. Y que, ya digo, si tenemos la suerte de MS, acabaremos usando.
Pues bueno, como tú decías, yo también voy a creer en la Navidad, y esperemos que Papá Noel nos traiga un saco lleno de taxis adaptados. En principio vamos a dejar esto por ahora, vamos a esperar a Navidad, que llegue Papá Noel tranquilamente, ya tenemos los calcetines colgados y a ver si nos lo llena. Y vamos a seguir con el programa, con lo que habíamos dicho que teníamos para hoy, porque ya que tenemos aquí a la compañera Isabel, por lo menos que también sí. Se le escuche un poquito, ¿no?
Yo vengo a contar un poco la semana que hemos tenido discapacidad, del 28 al 5, que ha sido bastante intensa y productiva también. Empezamos el día 28 también con el compañero Carlos, dando una charla de Tu Cole Accesible en el Instituto Puerto Cabra, a niños de primero de la ESO de 12 añitos. Adentrándolos un poco en lo que es la accesibilidad y la discapacidad, ¿no? La verdad que a mí me sorprendieron bastante, no sé a ti, porque sabían más de lo que pensaba.
Sí, por supuesto que fue una experiencia interesante y bueno, tratamos de inculcarles un poco las nociones básicas de la accesibilidad para que ellos comprendieran, sobre todo, bueno, estas cosas que se están viendo últimamente en Puerto Rosario, que mucha gente se pregunta, bueno, y esta franja están poniendo en las calles de plataforma única, ¿qué significa esto? ¿Para qué sirve?
Que todavía te pitan, que van cruzando la calle por ahí y los coches te pitan.
Claro. Entonces, por lo menos le estábamos enseñando un poco qué significa eso y para qué sirve,
concienciarlos
que usen de referencia a las personas con discapacidad visual.
Sí. También estuvo con nosotros un socio de Adivia con discapacidad visual, Leo, que contó su experiencia en primera persona y la verdad que captó la atención de todos los niños porque además de contar pues cómo se manejaba en su vida diaria, usó también, bueno, cómo manejaba el teléfono, ¿no? Con el dispositivo que todos los móviles tienen de VoiceOver. Luego también hizo ejemplos, ¿no? Porque él decía que como que el oído lo tenía mucho más desarrollado al no tener discapacidad visual. Y hicieron ejemplos, ¿no? De un niño de la clase, llamarlo por su nombre en distintos ángulos de la clase. La verdad que estuvo bastante bien. Y bueno, el día 29 hicimos corazones naranjas para pintar la isla del color de la discapacidad. Lo repartimos por todos los comercios de colaboradores, como por ejemplo el 36, el Café 36. El día 30 de noviembre pues tuvimos una mesa redonda con distintas asociaciones como Asomasamen, Fasican y Queremos Movernos, que fue grabada también por Radio Sintonía. Pues un poco para concienciar de las barreras con las que se encuentran las personas según la discapacidad. Llegamos a la conclusión de que al final la actitud es la mayor barrera con la que se pueden encontrar. Yo creo que no sí, solo para la discapacidad, sino para la vida en general, ¿no? Sin actitud no llega a ningún sitio.
La verdad que quedó bastante claro en esa mesa que, bueno, se habló básicamente de la cantidad de barreras que se encuentran las personas con discapacidad. Da igual la discapacidad que tengan, visual o auditiva o física, porque hay un montón de barreras, tanto arquitectónicas como de conciencia, ¿no? Incluso hablaban del estigma que hay, sí, con algunas personas.
Sobre todo con la enfermedad psíquica.
La discapacidad, ahora la nueva ley de Canarias precisamente va a hablar de todos los tipos de discapacidades y dos de ellas son la discapacidad intelectual, la discapacidad mental, es decir, hay una serie de discapacidades que se van a reconocer ahora, digamos, en la nueva ley de accesibilidad que se va a aprobar, esperemos, en esta legislatura antes de...
Sí, es que el representante de Asomasamen comentaba en esa mesa un poco así de esas estigmas que se encuentran las personas todavía, que se les trata de alguna forma, sí, como despectivas y que se les insulta y que se les trate todavía como no como discapacitados sino como casi como escoria, ¿sabes? Mm. Es decir, él hablaba de que hay muchas personas que se les rechaza en nuestra sociedad por tener discapacidad. Entonces, bueno,
también se llegó a la conclusión de la falta de sensibilización y de formación por parte de los técnicos de la administración, ¿no? De al final, si una persona con discapacidad auditiva va a cualquier administración y esa persona no puede comunicarse, al final es una barrera con la que se encuentran.
Esa, hablaba concretamente hace un ratito tomando café con el amigo Carlos, también aparte de que no tengan esas referencias cuando lleguen a las instituciones, las propias instituciones, nos estamos encontrando un día sí y otro también, que en sus nuevas construcciones o están obviando en la mayoría de los casos la accesibilidad en esas nuevas obras, y lo estamos viendo cada día. Ahora mismo nos comentaban de esta nueva, la reforma que están realizando de esta ampliación de Juan de Betancourt, que se llama
la avenida Eustaquio Santana,
que está en obra ahora mismo.
Sí, está en obra y parece ser que está incumpliendo la normativa de accesibilidad en muchas cosas. Y bueno, en el consejo hoy que hubo, Consejo Insular de Accesibilidad, se planteó por parte del ayuntamiento, se planteó esta...
Que es una obra del Cabildo, esa.
Una obra del Cabildo, sí.
Exacto.
Y se planteó precisamente que se tuviera en cuenta la normativa.
Tenemos ahí, también hemos encontrado con el problema de la charca, donde queríamos hacer la exposición que no pudimos, también por problemas de accesibilidad.
Lo comentamos en ruegos y preguntas en el consejo hoy, precisamente que se siguen cometiendo, incumpliendo normativa en muchos proyectos que están recién hechos, como el caso que citamos ya el otro día, la molina de la charca. Es una obra que está recientemente inaugurada y que resulta que el salón principal tiene dos accesos y los dos son inaccesibles. Eso no se entiende hoy en día que pueda suceder estas cosas, y el motivo es porque precisamente, a los hechos me remito, es porque las administraciones supervisan debidamente con especialistas la normativa.
Eso te iba a decir, eso creo que también lo trataron hoy en el consejo, de la posibilidad de incluir en la
Adivia propuso hoy en el consejo que el Cabildo tuviera el mismo ejemplo que puse antes para lo de comprobar, verificar el cumplimiento de la normativa UNE. Propusimos en el Cabildo que tuviera un técnico, que se contratara un técnico especializado en accesibilidad con el máster que
el único que se hace en España actualmente.
El único que se hace en España, que imparte Rovira Veleta en Barcelona, que hay ya técnicos especialistas en Canarias, según dijo Rovira Veleta, ha tenido alumnos de Canarias. Y propusimos que el Cabildo contrate a un técnico especializado y que a través de convenios con los ayuntamientos supervise todas las obras que promuevan en tanto ayuntamientos como Cabildo, para que no se siga cometiendo el incumplimiento de la normativa de accesibilidad.
Que los técnicos no entiendan que es un menosprecio hacia su trabajo, o sea, que no todo el mundo tiene por qué saber de todo, o sea, hay técnicos municipales o insulares o arquitectos que no tienen por qué ser especialistas en todo, igual que hay médicos de muchas especialidades y hay abogados de muchas especialidades.
Como lo dijo Rovira Veleta el otro día en las jornadas que celebró el Cabildo, en España, desgraciadamente, en los programas de estudio de las carreras técnicas no tienen asignaturas de accesibilidad. Entonces, bueno, todo el mundo no es especialista de todo. Y, por supuesto, sí es conveniente, porque los hechos son los que son tosudos y vemos que se cumple reiteradamente la normativa de accesibilidad. Entonces, es conveniente que haya un especialista que supervise los proyectos.
Hombre, con nosotros estuvieron aquí en la radio también, haciendo prácticas en verano. Estudiantes de arquitectura que sí, que igual que te reconocen que ellos ven la accesibilidad en su carrera, pero no de la forma, digamos, concreta y que se debería ver, y que reconocieron que gracias
ellos mismos lo reconocieron, que bueno, eran estudiantes ya del último curso de arquitectura y que estaban prácticamente que todos haciendo el proyecto fin de carrera, y reconocían que en el programa de estudios no tenían asignatura de accesibilidad. Es una cosa que se da un poco de pasada y que está saliendo normativa nueva constantemente y hay que estar al día. Entonces todo el mundo no es especialista de todo, eso hay que entenderlo.
Bueno, quiero aprovechar, ya de paso ya lo digo también, que bueno, que Adivia se ha prestado con el Cabildo para las becas que se le dan a estos chicos en verano, a tener con nosotros arquitectos y aparejadores, y esperamos continuar durante más años para ir fomentando también la mentalidad de accesibilidad en estos técnicos que van a terminar ya sus carreras, y pues seguiremos trayendo chicos y chicas con nosotros que quieran estar y hacerle ver un poco el mundo de la accesibilidad desde dentro, o sea, que no sea una cosa que tú aprendes en la facultad o que te enseñan con un libro, sino que la están viendo aquí in situ. De hecho, uh-huh. bueno, está el trabajo hecho y desde aquí les saludo a Diego y a Guille, que bueno, estuvieron, la verdad, que hicieron un trabajo magnífico. Y perdón, se me olvidó el nombre del, no me lo tomes a mal, pero Rodrigo, el otro, no, Rodrigo era el otro chico, tampoco te acuerdas.
Ahora no me sale el nombre.
Porque no, disculpe ya. Álvaro, perdón.
Álvaro.
Exacto, no. Perdóname, Álvaro.
Te vino a la cabeza.
Me vino ahora. Los tres hicieron un trabajo, la verdad, que magnífico. Bueno,
seguimos, Isabel, con el 1 de diciembre, la inauguración de los talleres de arte terapia impartidos por Dori Alessio. De los chicos con discapacidad asociados de Adivia, pues hicieron unos trabajos que están hasta el 23 de diciembre en la Casa de la Cultura.
A eso, animamos a que, por favor, sí. Porque las personas que hasta allí se han desplazado, que han estado viéndolo, todo el mundo le ha encantado, porque son trabajos, aparte que puedes ver la evolución de estos chicos durante todo sí. el taller, que es magnífica, pero también hay como un pasadizo sensorial.
Hay como un sendero de sensaciones donde a través de los sentidos pues tenemos que captar las diferentes texturas y olores que tenemos delante, que yo no las voy a desvelar para que vayáis a verlo, porque hasta el 23 de diciembre está en la Casa de la Cultura.
Es decir, se le tapan los ojos
y para tienen que como exacto. tocar las texturas, saber lo que son, pero la verdad que estuvo bastante bien.
Y luego también hay una sillita de pensar.
Sí,
y,
que está una silla donde visualizas todo lo que hay en la exposición y te hace como pensar
Exacto, está en la Casa de la Cultura, aquí sí. en Puerto del Rosario, así que animamos a todo el y a todas las que estén que quieran verlo, que es bastante interesante y digno uh-huh. de ver.
Luego, el 2 de diciembre tuvimos una jornada de discapacidad en la calle Primero de Mayo, donde se leyó un manifiesto, no sé si quieres leerlo de nuevo.
Bueno, está publicado en nuestras redes, ¿sí? Pero bueno, lo puedo leer, aunque fue un manifiesto que leímos, aunque realmente el Día Internacional de la Discapacidad es el día 3, pero nosotros, como era sábado y teníamos un problema con, pues lo hicimos el viernes, y ahí leímos un manifiesto, y bueno, lo voy a leer para, si alguien no lo escuchó, pues que lo pueda escuchar. El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas en todos los ámbitos de la sociedad, así como la sensibilización sobre la situación en todos los aspectos de su vida. Desde Adivia queremos aprovechar esta oportunidad para seguir reivindicando una sociedad sin barreras, concienciada y comprometida con las personas, donde se tenga en cuenta la diversidad y los derechos humanos. Nos gustaría conseguir una sociedad en la que no quepa la discriminación y donde las personas con y sin diversidad funcional trabajen juntos y en igual de condiciones. Luchamos también porque las personas con discapacidad tengan acceso a la educación de calidad y gratuita, que sea inclusiva y con los apoyos necesarios para conseguir su empoderamiento. Uno de nuestros objetivos principales es lograr un entorno para todos y para todas donde se incluyan las diferentes formas de funcionar. De esta manera se garantizará el derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad. También queríamos hacer mención al derecho de acceso a un trabajo de calidad que respete los tiempos y les proporcione los apoyos necesarios que la autorrealización de todas las personas, porque los derechos, como decía nuestro querido y estimado José Gómez, los derechos no se negocian, se defienden.
La verdad que tuvo bastante éxito popular la jornada de discapacidad, porque además de los talleres que hicimos de lengua de signos y de accesibilidad, participaron bastantes personas con discapacidad. Entonces se creó ahí una serie de debates, ¿no?, de la problemática con la que se encontraban todos los días al salir de su casa.
Sí, también tuvimos ese día, se hicieron talleres, lo que tú lo decías, talleres de lengua de signos
con Isora. La verdad que capta mucho la atención de la gente.
Nos llamó incluso la atención que desde Gran Tarajal, desde el centro de día de Gran sí. Tarajal, vino un grupo, porque como habíamos dicho que en esa actividad de lengua de signos, y vinieron, y la verdad que encantados de la vida, bueno, quedaron maravillados con Isora, con el curso, uh-huh. porque sí. la verdad que Isora es un cañón sí. y los da de una manera muy muy sí, amena. Muy amena, que la gente, pues bueno, y además amenazamos con repetirlos, y estamos ya trabajando para que el año que viene la actividad de lengua de signos sea como un estandarte también de Adivia sí. y que podamos darla tanto los básicos como los avanzados, porque hay mucha gente que ya los ha hecho y que ahora nos pide que, por favor, que como todo necesita de unos recursos, que estamos trabajando en ellos, y esperemos que el próximo año tenerlos dentro de nuestra bandera los cursos de lengua de SIN.
Pues sí, la verdad que también lo intentamos impartir un poco, inculcar a los niños de los institutos. El 5 de diciembre volvimos con la jornada, los llevamos otra vez al Instituto Puerto Cabras, pero ahora con niños de cuarto de la ESO. Y Cristina y Sora también se dedicaron a la lengua de signos y yo a la accesibilidad. La verdad que vuelvo a lo mismo, ya con cuarto de la ESO, que son adolescentes, no son como los de primero, muchísimo más concienciados de lo que esperaba. Y yo pues les decía como que la repercusión que yo tenía, que yo quería que tuviera esa charla, es que cuando salieran a la calle se dieran cuenta de que al final Fuerteventura en general y bueno las demás ciudades no están adaptadas a las personas con discapacidad, ¿no? Y que al final las personas con discapacidad no solo son las que lo necesitan, porque el ser humano suele ser egoísta por naturaleza, pero el día de mañana, ahora podemos subir una escalera súper rápido, pero el día de mañana nos va a costar a todos.
La verdad que es una actividad que está bastante, como concienciación,
sí,
es bastante importante. Entonces intentaremos también, igual que hacemos con lo de la lengua de signos, también tenerlo dentro de las posibilidades que tenemos como asociación de llevarlo a más colegios, más institutos.
Este lunes tenemos, exacto, también en el San Diego las mismas charlas de sensibilización de Tu Cole Accesible, también con el compañero Carlos y quizás Leo.
Pues por eso te digo, invitamos también que si algún nos están escuchando desde, para este año no lo sé, pero vamos, la idea es que lo podemos tener de otros puntos de la isla, otros colegios, tampoco tenemos ningún problema, vamos, estaríamos incluso agradecidos que nos llamaran para tener este tipo de charlas de sensibilización con los chicos, porque uh-huh, con las chicas, porque la verdad que en la sensibilización de los más pequeños es donde yo creo que es donde está el futuro.
Es que la generación que nos viene, ¿no? Sí, mientras más concienciemos desde abajo, es la base de todo, mejor nos irá.
Sí, además ya lo hemos comentado alguna vez, y por casualidad algún chico o chica de estas que hayan estado en la charla, cuando vayan con el coche con sus padres, cuando pasen por una línea, por un encaminamiento, seguramente ya le dirán a su padre, te explico que para qué sirve esto, sí, y no pite, sí, no le pites al que va pasando por ahí, sí, que va pasando por donde tiene derecho. Es un paso de peatones, o sea, es un encaminamiento para las personas, bueno, sin, o sea, bueno,
pero hay que matizar, la franja de encaminamiento es para ayudar a las personas ciegas para cruzar una calle, pero la señal, que eso también lo explicamos a los chicos, la señal S28, que es la rectangular esa azul que hay con fondo azul, que viene un chico jugando a la pelota, una casa y un bordillo y tal y cual, esa es la que indica zona residencial, que simplemente quiere decir que el peatón tiene preferencia sobre el vehículo. Entonces, tiene para, digamos que en vez de poner en Puerto Rosario, en vez de poner los pasos de cebra, se están poniendo las señales S28, que significa preferencia peatonal. Entonces, ya la gente se está acostumbrando a ver esa señal y a decir, oiga, cuando yo tengo esa señal, tengo que reducir la velocidad a 20 kilómetros por hora y darle preferencia al peatón.
La verdad que incluso los profesores no dudaban con esa señal.
Claro.
Hay mucha gente que no sabe.
Son señales nuevas, relativamente nuevas, llevan pocos años, y bueno, tenemos que reciclarnos en todo. Hay siempre la Dirección General de Tráfico saca señales nuevas y tienes que reciclarte.
Hombre, ahora yo te digo una cosa, y lo estamos viendo nosotros, que nos queda cerquísima, ahí al lado de nuestra oficina. Subiendo hacia el juzgado, han hecho un cuadrilátero adoquinado, claro, que se supone no, es...
No está señalizado, no está el paso señalizado. Peatones, no hay paso de cebra, pero el hecho de estar en plataforma única tiene la señal S28, cuando empieza y cuando termina. La S29 es con la franja roja en bandolera, que significa fin de la señal.
Lo decía porque nos estamos encontrando día sí y día también un montón de problemas de coches que no paran, o que paran porque dice, porque lo voy a atropellar, no porque tenga la obligación de parar. No, tiene usted la obligación de parar, no me vas a atropellar. Te tocan la pita y, sí, o sea, es una zona, y ya aprovecho también para decir que hemos solicitado al ayuntamiento que si puede crear, que está en ello, una campaña de sensibilización, o de, más que de sensibilización, de información de todo este tipo de avances que se están haciendo y que ha hecho Puerto Rosario, gracias a Dios, de plataformas únicas, de encaminamiento, de zonas adoquinadas.
Hemos sido pioneros casi. Exacto.
No estaría mal que hicieran una campaña informativa en las redes y en los medios y tal, para que la gente del puerto sepa, bueno, no del puerto, cualquiera que venga a Puerto Rosario, sepa para qué sirven esas cosas, cómo tiene que comportar.
Un tema que surgió en la ordenanza de accesibilidad de Puerto Rosario, se introdujo lo de la franja de encaminamiento y lo de plataforma única. Es decir, en vez de hacer, es mucho mejor para el peatón, que en vez de hacer los vados peatonales, que son los rebajes esos que se hacen en la acera, es peor que elevar el paso de peatones al nivel de las aceras, que es lo que está haciendo Puerto Rosario con muy buen criterio, y si hay que cambiar de nivel, que lo haga el vehículo, no el peatón, porque tiene menos posibilidades de caerse el vehículo que el peatón.
Pues nada, hasta aquí hemos llegado, se nos acabó el tiempo. Como siempre, Carlos, gracias por tus comentarios de accesibilidad. Es un lujo tenerte con nosotros cada semana, pero el tiempo es el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Antonio, gracias también, compañero y amigo, y de tu plataforma del Taxi para Todos, ha estado con nosotros hoy un poco para hablar del tema del taxi. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a todas.
Y a Isabel, que bueno, nos ha estado explicando todas las actividades de la asociación. También darle las gracias a todas y a todos ustedes que han estado con nosotros como cada semana aquí en Radio Sintonía, en este mundo sin barreras. Y hoy queremos terminar el programa con una canción de Irene Cara, Flash Dance, What a Feeling. Espero que les guste. Hasta la semana que viene. Gracias.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.